Semana pasada comenzamos un tema que llamamos interrupción divina. Una interrupción divina es cuando Dios viene a tu vida, se mete o te dice o hace algo en tu vida que es distinto a lo que ya tú tenías planeado. La mayoría de nosotros tenemos un plan en mente, tenemos un proceso, queremos hacer algo, pero Dios viene y dice, mira, yo tengo esto en mente para ti. ¿Qué piensas si hacemos esto por acá o por allá? Dios ya te está hablando, Dios ya tiene algo en mente para tu vida, cómo tocarte. ¿Está conmigo? La semana pasada vimos tres cosas. Vimos la semana pasada, número uno es que una interrupción divina siempre inicia con la voz de Dios. Es Dios quien te va a hablar y te va a decir, mira, yo quiero que tú hagas de esta forma y de esta manera. La segunda cosa que vimos es que yo debo obedecer a la voz de Dios. Si Dios me está hablando y yo decido ignorarlo, mucha gente dice, pastor, es que yo no oigo de Dios. Por lo regular, muchas veces como pastor siempre preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste de Dios? Oh, bueno, hace como 6 meses sentí que Dios me dijo que hiciera X cosa. ¿Lo hiciste? No, no lo hice. Pues no tiene nada que decirte porque ya te dijo que hiciera una y no lo hiciste, ¿para qué te va a decir otra? ¿Está conmigo? Así que muchas veces Dios anda buscando cuál es mi enfoque si obedecí lo que escuché. Número 3 dice, busca a Dios en el camino. Si usted y yo recibimos una palabra de Dios, necesitamos asegurarnos que es Dios quien nos está hablando. ¿Está conmigo? Tenemos la palabra de Dios, la Biblia, para asegurar esa palabra en nuestro corazón. A veces escuchamos algo, pero es bueno pedir, Dios, dame un versículo, dame algo en la Biblia que fortalezca eso, porque la Biblia es la palabra de Dios escrita, es algo firme que tenemos, pero necesitamos aprender a escuchar también en nuestro corazón. ¿Cómo habla Dios? Muchas personas dicen, yo he escuchado la voz audible de Dios. Yo nunca lo he hecho. No digo que Dios no lo hace. Hay personas que sí, Dios le ha hablado así. Pero yo personalmente, por lo regular, siento una inclinación en mi corazón por parte del Espíritu. Siento algo en mi vida que dice, esa es la respuesta, esa es la manera de hacer las cosas. Por lo regular es Dios hablándote, diciéndote algo, mostrándote un camino. Y eso es como Dios habla muchas veces a nuestra vida. ¿Está conmigo? Ok. 3 cositas más que queremos ver hoy acerca de una interrupción divina. Déjeme refrescar lo que vimos la semana pasada. Busque su Biblia, Hechos 16, si trajo su Biblia. Hechos capítulo 16. Libro de los Hechos. Es el 5º libro del Nuevo Testamento. Ahí usted le pasa los evangelios. Se encuentra con Hechos. Ahora busque el número grande 16, capítulo 16. Vimos la semana pasada que Pablo era un hombre que evangelizaba por todo lugar. Y así que Pablo sale a predicar y dice, ok, déjame ir a predicar por acá. Recoge a 2 amigos, él nunca iba solo. Uno se llamaba Silas, el otro se llamaba Timoteo, que luego se hace muy famoso en la palabra de Dios más adelante por sus cartas. Pablo viene y sale con ellos y trata de predicar. Y dice la Biblia en Hechos 16 que el Espíritu le dijo, no, no hablen ahí. Así que Pablo dice, bueno, pues debe ser en este lugar. Así que sale a caminar para otro lugar. Y dice la Biblia que el Espíritu le dice, no, ahí no hablen tampoco, no prediquen en ese lugar. Así que Pablo dice, bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿Verdad? Estoy por acá, me dice que no estoy por allá. Y eso es importante, porque escuchar la palabra de Dios, porque era Dios, fue el Espíritu de Dios que le dijo que no hablara. ¿Usted escuchó eso? Es el Espíritu de Dios que le dijo, no hables. Hay veces que Dios nos está comunicando, aunque tal vez en tu mente no tiene sentido, es Dios que desea hacer algo en tu vida. Y hay que poner atención. Así que Pablo decide calmarse. Dios le habla en una visión. El hombre se echa a dormir y tiene una visión. En la visión dice que ve un hombre de Macedonia. Macedonia es una región, ¿verdad? En la parte, si no me equivoco, oriental de Europa, hacia abajo, mar Mediterráneo, esa área. Así que el hombre ve en la región de Macedonia y dice que ve una visión de un hombre que lo está llamando y le dice, ven a ayudarnos acá. Así que Pablo se despierta y dice, oh, eso es de Dios. Se suben en su bote y arrancan. Cuando llegan al primer puerto de la región de Macedonia, el puerto es de la ciudad de Filipo, que es donde encontramos el libro de Filipenses. Así que ahí tomamos la historia, Hechos capítulo 16, Pablo está hablando en este momento, y la semana pasada vimos que él les predicó a unas mujeres porque fueron las que fueron a la reunión de oración, ¿verdad? Así que Pablo les habló la palabra. Y ahí comienza la historia. Número 4 por hoy, una interrupción divina que trae nuestra vida. Número 4, una interrupción divina puede traer adversidad. Puede traer adversidad o dificultades. ¿Está conmigo? Diga eso conmigo. 1, 2 y 3. Puede traer adversidad. Mire, mi hermano. Porque Dios te dé una palabra no significa que no va a haber problemas. ¿Escuchó lo que dije? Porque Dios te hable no significa que no va a haber problemas. Muchas veces pensamos, bueno, si yo escuché algo de Dios, pues ¿verdad? Se va a abrir el camino, la puerta se va a abrir solo, una luz va a brillar, oh, y una musiquita. No, no hay nada de eso a veces. Solamente hay problemas, ¿ok? Y la adversidad viene a mí y yo tengo que estar seguro en mi corazón de que escuché de Dios y continuar el camino a pesar de la adversidad. Con los estudiantes del instituto dijimos que obediencia es terminar la obra de Dios a pesar de la adversidad. Quedarnos constante a pesar de la adversidad. Porque mis hermanos, en esta vida siempre hay adversidad. Siempre hay problema. Cuando no es una cosa, es la otra. Cuando no pasa aquello, ya usted se imagina. De hecho, en esos días llevé el carro o la van de la familia al taller, ¿verdad? Para arreglar de algo que ya yo tenía en el presupuesto que me iba a salir por $80. Cuando salí de ahí, mis hermanos, ya iba por 300 la cosa. Y dije, no, mejor déjelo ahí, ¿verdad? Mejor nos vamos y venimos otro día. Porque si seguimos sumando, la cosa se complica, ¿verdad? Que yo en mi mente tenía algo, pero la vida es así. Puede traer adversidad a nosotros. Pero si yo escuché de Dios, debo saber que Dios me habló. ¿Está conmigo? Importantísimo. Mire cómo sucede con Pablo. Hechos capítulo 16. Continuamos en el versículo 18. Hay una muchacha, vimos la semana pasada, que estaba hablando diciendo, oh, esos hombres son de Dios, pero ella no estaba hablando de parte de Dios. Y eso es lo que sucede. Versículo 18 del capítulo 16 dice, y esto lo hacía por muchos días. ¿Por cuántos días? A veces la adversidad no se va al otro día. A veces la cosa sigue y sigue y sigue y sigue. Y usted dice, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? Continúa la historia. Más desagradando a Pablo, dice acá, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. A veces necesitamos, o siempre, clamar a Dios y decir, Dios, esto es, en el nombre de Jesús. Hay cosas en nuestra vida, la adversidad, que viene de parte de un espíritu enemigo. ¿Está conmigo? Y nosotros tenemos que tener eso en mente y pedirle a Dios, porque va a haber adversidad. Versículo 19, pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Así que, para que entendamos lo que está pasando, Pablo le reprende el demonio a una muchacha, tiene un demonio de adivinador, por si no sabe lo que es. Espero que no lo está haciendo, pero ¿verdad? Aquellos que adivinan, que leen, que oyen, ¿verdad? Que te leen, como dije en el culto pasado, te leen la mano, la taza y todo, pero no leen la Biblia. Cuídese, cuídese. Tenía un espíritu de adivinación, así que la señora podía adivinar, la persona era una joven, podía adivinar, podía decirte. Y mucha gente se enfoca su vida en la adivinación, pero fíjese que la Biblia lo hace muy claro que no es un espíritu de parte de Dios. No es Dios diciéndote lo que va a pasar en tu vida. Es tu superstición diciendo, dime algo bueno. A ver si juego el 14 hoy ahí. No dije nada, déjeme quedarme callado, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan, pero va a haber adversidad. Lo traen a las autoridades, versículo 20. Presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ponga énfasis. O subraye la palabra judío, le voy a decir por qué. Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué está diciendo la gente? Esta gente son judías. ¿Sabe qué quiere decir? Son menos que nosotros. Son menos, porque los romanos eran los gobernantes. Eran los que gobernaban toda esa región. Y la palabra romanos quiere decir superiores. Muchas veces la adversidad va a venir de una persona o alguien que piensa que tú eres menos que ellos. ¿Escuchaste lo que dije? Alguien que te evalúa a ti como alguien menos que ellos. Es decir, Pablo y Silas no tenían el derecho de decirnos nada, aunque sea el evangelio, aunque sea algo bueno para mí, porque de la manera que yo te veo a ti es que tú eres menos que yo. Así que si tú eres menos que yo, tú no tienes derecho de decirme absolutamente nada. Sin embargo, la adversidad, a pesar de que uno escucha de Dios, hay que seguir creyendo en Dios. ¿Está conmigo? La adversidad es solo el proceso. Versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Vino la gente y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberle azotado mucho, diga eso conmigo, mucho. Escuche bien. Es importante que usted lo sepa, eso es un proceso horrorífico. Los romanos eran especialistas en tortura. De hecho, ellos inventaron la muerte de la cruz. Y la razón que le daban con una vara, escuché una vez a alguien decir, con una vara, alguna vez su abuelito lo agarró cuando se portó mal y le dio ahí mismo, le dio. Con una vara, nunca, ay, su abuelito se portaba muy bien. El mío me agarró una vez ahí y me porté bien después de eso, ¿verdad? Pero con una vara, las varas, ¿sabe lo que hacen? No te quiebran la piel muchas veces, pero te maltratan el músculo y los huesos. Y te dejan un dolor que tú prefieres morir que seguir con ese dolor. Así que los romanos eran expertos en agarrar a una gente y darle azotes con vara y dejarte en una cuestión inmovible del dolor. Así que dice la palabra de Dios que a Pablo le dieron con varas, no un varazo, no dos, muchos. La Biblia no exagera porque si exagerara fuese mentira. ¿Está conmigo? Una exageración es una mentira. Así que a Pablo le dieron y le dieron mucho. Simplemente por haber compartido el evangelio, por haber algo hecho bueno con las personas. Así que le golpean mucho y le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mételo preso y mételo bien preso, ¿verdad? Versículo 14, el cual recibió ese mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Usted sabe lo que es un cepo, esos grillos de metal que ponen las películas, ¿verdad? Y le amarran ahí, pero no estamos hablando de un metal pintadito con pintura antióxido, ¿verdad? Que no le maltrate. No estamos hablando de una cárcel con televisión que viene y lo visita la suegra y la esposa. No, el hombre está preso y mal preso. Mal preso. El hombre es una situación difícil. En los tiempos de la palabra de Dios no había baño en la cárcel. Era una esquinita y si acaso. Usted tiene que entender que la situación de Pablo está bien difícil. Bien difícil. Si no entendemos eso, pensamos, bueno, es una historia bonita de la Biblia. No, es una realidad que el hombre sufrió por haber escuchado ¿a quién? A Dios. Ven, porque muchas veces queremos seguir a Dios, pero la adversidad en nuestra vida va a ser la situación difícil. Y necesitamos continuar a pesar de la adversidad. Eso me lleva al punto número 2 o 5 de hoy. 5. Dice lo siguiente, que usted y yo tenemos que entender que una adversidad divina tiene un propósito mayor. Diga eso conmigo, 1, 2 y 3, tiene un propósito mayor. Si yo me fijo solamente en el problema, no veo el propósito mayor. No veo el propósito mayor. Déjeme hacer una pregunta, ¿cuántas mujeres acá han dado a luz en su vida? Bastante. Si usted se enfocara solamente en el dolor, tuviera uno solamente, pero los latinos 3, 4, 5, como que no duele, ¿no? Pero porque el propósito es mayor, queremos una familia, queremos criar hijos, queremos bendecirlo, queremos que Dios siga obrando a través de nuestras familias, queremos criar gente, continuar nuestro legado. ¿Es así o no es así? Así que el enfoque no es el dolor de 10 horas, 9 horas, 20 horas de parto esta vez. El enfoque es lo que Dios va a hacer, lo que yo voy a hacer con esta criatura que Dios pone en mis manos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así que el enfoque de Dios siempre es mayor. Y tú tienes que entender que cuando viene Dios a tu vida, el propósito es ¿quién? Mayor. Va mucho más allá de lo que yo estoy viendo. Mire cómo continúa la historia. Hechos 16, del 25 al 28. Voy a leer una versión distinta porque lo cuenta de una forma muy interesante. Dice así. Alrededor de la medianoche, ya usted sabe, a Pablo lo golpearon con varas, lo metieron preso en la peor cárcel, lo ataron con grillos y en los pies y manos, dice, y que estaban, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos, ¿a quién? Mire, mi hermano, eso es uno de los versículos más extraños de la Biblia. Aquí están Pablo y Silas. Lo golpearon con varas. Le quitaron la única ropita que tenían. Lo metieron en la parte más adentro de la cárcel. Lo amarraron con cadenas. ¿Va conmigo todavía? Y la gente arranca a cantar y a orar. ¿Entiende el reto para nosotros? Yo le voy a ser honesto. Hay muchas veces que ha venido adversidad a mi vida donde yo no he hecho eso. Me quejo, llamo a fulano, llamo a mi mujer. No, ¿cómo va a ser eso? Por aquí. Para serle honesto, ¿verdad? Para no hacerme más espiritual que la realidad. Porque cada uno de nosotros muchas veces luchamos en nuestra vida con eso. Pero Pablo y Silas tenían un enfoque distinto. Pablo y Silas dijeron, aunque haya adversidad en mí, yo me voy a enfocar en Dios. porque yo sé que yo escuché de Dios, porque la adversidad tiene un propósito mayor de formar algo en mi vida. Así que Pablo y Sila arrancan a cantar y a orar dándole gracias a Dios. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, no importa lo que esté pasando, la cosa está difícil, la vida está complicada, pero tú eres un Dios fiel. ¿Está conmigo? Arrancan a cantar: mayor eres tú, más alto que los cielos, todo cambia, pero tú no vas a cambiar en mi vida. Porque las cosas difíciles siempre van a existir, pero mi enfoque es lo que transforma todo. Es mi enfoque que lo transforma. Así que ellos dicen, cantando un himno, y los demás prisioneros hacían el qué. Mire, usted tiene que saber algo. Cuando usted dice que es cristiano, todo el mundo está escuchando la canción de su vida. La gente se está fijando, la gente está mirando, la gente está oyendo. Por ejemplo, en mi vecindad, en mi calle, todos saben que yo soy pastor. Así que todos mis vecinos juzgan cómo yo trato a mi mujer, cómo crío a mis hijos, cómo mantengo mis carros, cómo limpio mi casa. Tenemos un vecinito que a veces viene y los otros días le dice a mi esposa: oh, your house is so clean, tu casita está tan limpia. A ver, el muchacho está fijado, tiene 3 años, va para allá, no mentira. Pero que se fije en todo, Colin, un buen muchacho. Pero qué interesante, en todo la gente está mirando y te juzga de acuerdo a eso. Así que Pablo dice, ¿sabes qué? Yo me voy a enfocar en Dios. Yo voy a estar viendo a Dios y los demás escuchaban. La historia no se queda ahí. La historia se complica un poquito más y mejora también. Pero Dios tiene este versículo aquí en la palabra para mostrarnos algo importante. ¿Está conmigo? Cuando venga la adversidad, enfóquese en el propósito que es mayor. Versículo 26, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Yo no sé si usted ha ido a una cárcel alguna vez, ha estado preso, yo he visitado cárceles predicando el evangelio y el deseo número uno de una persona encarcelada es ¿qué? Salir, pero lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Así que Dios responde al clamor de esta gente. Viene un terremoto, se abre la puerta de la celda, se le caen las cadenas. Yo, usted, me imagino que Pablo es mejor que yo, pero yo hubiese dicho, pues Dios respondió a mi oración, nos vemos, ¿verdad? Pero mire la historia. Dice el 25, el 27, dice, el carcelero se despertó y vio que las puertas abiertas de par en par y dio por sentado el hombre, dijo, se fueron todos. Que los prisioneros se habían escapado, por lo cual sacó su espada para matarse. El hombre dijo, se fueron, yo me dormí en mi trabajo, yo voy a caer preso, antes de caer preso, mejor me mato. Pero versículo 28 muestra la grandeza del plan de Dios. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Ven, porque la adversidad en su vida tiene un propósito mayor. Pablo pudo haber dicho, ¿sabes qué? La cosa se puso muy difícil, ahora estoy preso. Ni modo, déjame esperar a ver si el primo me saca, si busco un abogado en la esquina, etcétera, etcétera, ¿verdad? No estoy diciendo que no busque un abogado que le ayude. Pero Pablo se enfocó en Dios. Pablo dijo, mi enfoque está en Dios. Mi enfoque está en que Dios es que me va a sacar de esa situación. Dios es que me va a abrir la puerta, porque yo escuché a Dios. Yo hice lo que era de Dios. Mis hermanos, aunque usted haga lo que es de parte de Dios, no significa que no va a tener problemas. No significa que alguien no va a venir contra ustedes solamente porque usted está haciendo lo bueno. Pero siga haciendo lo bueno a pesar del problema. ¿Está conmigo? Siga haciendo lo bueno a pesar de que la gente diga. Siga haciendo lo bueno porque Dios tiene un propósito mayor. Pablo dijo, ¿sabes qué? Estamos aquí, no te mates. Ellos pudieron haberse escapado, pudieron haber sido todo, pero tenían el enfoque de Dios en su vida, tenían a Dios en su corazón. Hace muchos años yo estaba, mi iglesia tenía un alcance a niños de la calle. No sé en su país, pero en mi país hay niños que huelen cemento de zapato, ¿ok? Y es una droga básicamente. Y cuando tú hueles el cemento del zapato, el pegamento, es una droga fuertísima. Pero es una droga barata porque no es ilegal. Los muchachos van y la compran y se huelen esa botella y están, pero perdidísimos. Y teníamos un alcance, recogíamos a todos los muchachos y le dábamos comida, le predicábamos, le traíamos ropa, ayudamos en lo posible. Algunos que se dejaban los llevamos a centro de rehabilitación, pero no todos se quedaban en el centro de rehabilitación. Un día estamos haciendo una de esas reuniones en un parque público alrededor de una vecindad. Llegan muchos muchachos y estamos ahí dándole comida, le eran la noche, damos pan, chocolate caliente y todo eso, ¿verdad? De repente, dos de los muchachos se ponen a pelear. Y ahí están y se hace un ruido grandísimo, un alboroto, salen los vecinos. Ahora están los vecinos en contra de nosotros, ni siquiera defendiéndolos. Ahí están ustedes, trajeron todos estos muchachos para acá. Y se armó, no sé cómo es en su país, en mi país, un reperpero, ¿verdad? Se armó un problema grandísimo y estaba todo el mundo ahí peleando. Y yo recuerdo que yo hablé con una señora que tenía una panadería al frente y yo le dije, es que usted no entiende que si nosotros no hacemos algo, nadie lo va a hacer. Pero ella no quería saber de eso. Ella solamente quería que esos muchachos se fueran de su vecindad y se acabó. Y yo la entiendo. Yo la entiendo porque son muchachos complicaditos, a veces se meten en problemas, están drogados. Yo la entiendo completamente. Lo que te quiero decir es que aunque Dios nos dijo que hiciéramos algo bueno, no significa que todo el mundo va a estar de acuerdo. ¿Escuchó lo que dije? El hecho de que tú quieras hacer algo bueno no significa que todo el mundo está de acuerdo. No significa que tu familia dice, oh, pero Pedro va a la iglesia, qué bueno. La mayoría de gente va a decir, no, pero Pedro se está volviendo loco, ¿qué está haciendo para esa iglesia? Le da el dinero al pastor para que se compre un carro nuevo. Yo lo he oído todo, ¿verdad? Así es la vida, honestamente, ¿no? Es importante que usted sepa que usted y yo estamos haciendo una inversión en Dios. Y aunque usted y yo decidamos hacer algo bueno, no significa que la gente va a estar de acuerdo con eso. Así que continúa a través de la adversidad porque Dios tiene un propósito mayor. Eso me lleva al punto número 3 de hoy. ¿Cuál es el propósito de Dios? Punto número 3 o 6 en realidad. Una interrupción divina requiere sacrificio personal. Diga eso conmigo. 1, 2, 3. Requiere sacrificio. Esa es una palabra no muy famosa en nuestros días. La gente realmente no quiere hacer un sacrificio personal. Hoy día, la gente mejor te da dinero antes que su tiempo. Usted lo sabe. Porque el tiempo cuesta. Nadie me va a devolver ese tiempo, pero yo te puedo dar $20 y hacer un trabajito extra y lo consigo. ¿Está conmigo? El tiempo es valioso, pero sacrificio personal requiere tiempo, requiere inversión. Y Dios requiere que nosotros tengamos sacrificio personal en nuestra vida. De hecho, si Jesús no hubiese tenido un corazón de sacrificio personal, dice la palabra de Dios en hebreo, que porque Él vio el gozo final, fue a la cruz y murió por ti y por mí. ¿Oíste eso? Porque vio el gozo final. ¿Cuál es el gozo final? Los miles, millones y miles de millones de rostros de personas que hoy sirven a Dios y van camino al cielo y no al infierno. Pero fue por el gozo que Él vio en sí mismo. El gozo. Él dijo, me imagino el fin y continúo a través de la adversidad. ¿Amén? Es importante que uno lo vea así. Siempre, por ejemplo, hay gente que dice cuando van al gimnasio o algo así, ¿verdad? Por eso ponen la foto de todos los, ¿verdad? Ahí todo el mundo. Porque la idea es que tú te inspires. Tú digas, yo voy a seguir viniendo aunque me duela hasta la uña y el cabello, ¿verdad? Levantando pesas y todo porque me quiero ver como esa persona, ¿verdad? Y todos nosotros continuamos a través y ponemos el esfuerzo porque nos muestran una visión del futuro que es mejor de lo que yo vivo hoy. ¿Escuchaste? Nos muestran una visión del futuro que es mucho mejor que mi presente. Y Dios desea que si usted y yo vamos a permitir que Dios interrumpa nuestra vida, es porque tiene un plan para ti, para mí. Si yo he hecho un plan y voy a hacer esto, pero Dios dice, yo quiero que tú vengas de esa forma. De hecho, déjeme decirle, cuando mi esposa y yo nos mudamos aquí al área de Loma Linda, en esta área de, yo no vine para pastorear una iglesia. Yo vine porque iba a sacar mi licencia odontológica en la Universidad de Loma Linda. Yo no tenía planes de tener iglesia, no tenía planes de pastorear, simplemente nos mudamos y era parte del proceso. Pero Dios comenzó a hacer una interrupción divina en nuestra vida. No, mejor ve acá, mejor aquello, mejor lo otro. Hoy día estamos acá. Y es el plan de Dios para usted y para mí permitir que Dios interrumpa nuestro proceso, nuestra vida, a pesar de la adversidad, porque Dios tiene un mayor plan para ti y para mí, porque es importante que sepamos que va a requerir sacrificio, ¿qué? Sacrificio personal. Mire cómo lo hace en la vida de Pablo. Versículo 29. El carcelero pide luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Y después los sacó y les preguntó, señores, ¿Qué debo hacer para ser qué? Salvo. Ese hombre se convenció y dijo, no, esta gente son en serio, porque pudieron haber seguido, pudieron haberse escapado, pero sin embargo se quedaron acá, así que están interesados ¿en quién? En mi vida. Cuando usted hace sacrificio personal, la gente dice, oye, esa persona que yo pensaba que era de esa forma, no es así, está interesado realmente en mí. Y terminan siendo sus mejores amigos, porque vieron que usted hizo sacrificio personal y abrieron su corazón a su vida. ¿Está conmigo? Sacrificio personal le permite a usted hablar a la vida de otra persona. Porque la gente dice, no lo está haciendo solamente para su propio beneficio, sino porque realmente está interesado en mí. Y eso abre las puertas para usted compartir a Dios en la vida de mucha gente. Piénselo de esa forma. Versículo 30, después le sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, y junto con todos los de tu casa. Versículo 32, y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. ¡Qué interesante! Hombres que estamos acá, hombres de la iglesia, escuche bien, cuando usted está en Dios, su familia sigue a Dios. Su familia sigue a Dios. Le presentaron la palabra a ese hombre, y mira el siguiente versículo, versículo 33. Aún a esa hora de la noche, el carcelero, tocado por lo que han hecho, tomó, los atendió, les lavó las heridas de todos los latigazos que le dieron, y enseguida ellos lo bautizaron a él. ¿Y a cuántos de su casa? A todos de su casa. Hombres de Dios, no pongan a un lado su inversión en Dios, porque si usted lo hace, su familia va a seguir. Así que coja ánimo en este día. Diga, pasó, yo no lo hago bien todos los días, pero yo le voy a echar ánimo, porque usted está abriendo la puerta para su casa y la bendición de Dios sobre su hogar. ¿Está conmigo? Aquellas que son mujeres solteras, madres solteras, tal vez con sus hijos, escucha, la palabra de Dios dice que tú eres la representación de Dios en ese lugar. Así que no te ponga a un lado todavía. Continúa haciéndolo en Dios. Yo soy un resultado de una madre soltera que me crió todos los días, que Dios le dio fuerza. Amén. Así que usted simplemente siga avanzando en Dios. Pero en este caso, un hombre hizo una inversión y Dios hizo algo tremendo. Mira qué bonito, el carcelero cuidó de sus heridas. Pero Pablo y Silas son tan interesantes que en vez de decir, oye, me duele aquí, dame una aspirina, una cuestión, los hombres están predicando, se echaron al agua a bautizar a esa gente. Eso es algo increíble. ¿Sacrificio quién? Pensaron en la vida de él antes que el dolor propio. En la vida de él antes que el dolor propio. Termina la historia de esta forma. Versículo 34. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. ¿Cuántos creyeron en Dios?
Todos
creyeron en Dios. Hubo sacrificio personal. La iglesia creció. La iglesia avanzó en ese tiempo. Siempre hay un milagro al final de una interrupción divina. ¿Escuchó eso? Siempre hay un milagro al final de una interrupción divina. Si tú permites que Dios se meta en tu vida, si tú le das permiso a Dios cambiar el curso de tu vida, hay un milagro esperándote. Hay un milagro esperando ese caminito que tú dices, Dios, yo lo tenía planeado de esta forma, pero si usted lo dicta de esa forma, si usted lo quiere así, yo te voy a permitir que tú me dirijas, porque yo voy a recibir algo que es mucho mejor que lo que yo tenía planeado. ¿Está conmigo? Termino con esa historia, una historia bien famosa. Hay un hombre, un general llamado Naamán en la Biblia. Ese hombre es un general poderosísimo, si no me equivoco, del pueblo de Siria. El hombre había ganado muchísimas batallas. Era un hombre, pero imagínese, un hombre que yo lo pongo junto con él. Hay un gobernante americano general, ya no es general, ¿no? En aquel entonces, en los tiempos de la primera guerra del desierto, en el año 92, que se llamaba Norman Schwarzkopf. Era el director de la guerra de parte de las Naciones Unidas. Ese hombre, un generazazo así, grandísimo, fuerte, hablaba con una voz muy profunda, ¿verdad? Y yo me lo imagino a Naamán de esa forma. El problema de Naamán era ese, ¿está listo? Tenía lepra. El hombre tenía una enfermedad contagiosa. Nadie quería juntarse con Naamán. Nadie podía estar con Naamán. Un hombre con lepra va a infectar a su familia, a su gente. Así que el hombre vivió una vida miserable, a pesar de ser un hombre súper importante. Así que uno de sus siervos dice, jefe, jefe, escuche, escuche. Hay un hombre en una tierra que se llama Israel, por allá, en un reino, que ahí ese hombre ora por usted y usted se sana. Naamán dice, pues arranquemos. Le hablan al rey, el rey dice, no hay problema. Le da una carta, ve, llévasela al rey de Israel, que te busque ese hombre para que ore por ti. Naamán trae de todo, trae lino fino, cedra, joyas, de todo para regalárselo a él. Porque dice, bueno, si este hombre me va a sanar, pues yo le pago, le doy lo que sea. así, no es así. Todos hacemos eso si tenemos que hacerlo. Pero escuche bien, es tan interesante porque el profeta no recibe el regalo de Naamán. Naamán llega a la tierra, trae los regalos, le dice, aquí tengo unos regalitos para ti, porque de verdad, para que me sanes. Dice la historia que Eliseo se quedó adentro de su casa, en su tienda, y mandó al sirviente, le dijo, ve, dile a ese hombre que vaya y se bañe 7 veces en el Jordán. El hombre, Naamán se disgusta, dice, ¿cómo es la cosa? Ni siquiera sale a recibirme este hombre y le traigo de todo, tengo plata aquí, de todo. Escuche bien, el favor de Dios no se compra con dinero. No se compra con dinero. Es su obediencia y su corazón. Mucha gente quiere darle dinero a Dios para que Dios haga algo a cambio. Eso no es la ofrenda, eso no es el diezmo. El diezmo no es una compra de Dios, ¿verdad? Dios no anda buscando, como le dicen en su país o en diferentes países, mordida o algo así, ¿verdad? Así le dicen, ¿no? Dios no anda buscando eso. Dios anda buscando un corazón de honestidad. Y en el caso de Naamán, fue eso. Naamán pensó, bueno, si yo le doy esto y le doy aquello, pues Dios me va a responder. Eliseo ni siquiera salió y le dijo, dile a ese hombre que se bañe allá en el rito 7 veces y Dios lo va a sanar. Naamán se disgusta, ¿por qué? Porque usted y yo tenemos una visión de lo que Dios va a hacer. Usted y yo así lo hacemos. Si estamos hablando, Dios, dame un trabajo, inmediatamente, bueno, la manera es que el primo me va a llamar porque el primo conoce a fulanito en aquella empresa y así es. Y usted lo piensa de mil maneras y Dios viene y sale con la 1001. ¿Es así o no es así? Viene como usted no lo pensó. De la misma forma sucede con Naamán. Naamán viene y comienza a hablar y se pelea y se van caminando y le va diciendo él a uno de sus sirvientes, este hombre ni salió. Yo pensaba, ese es el problema. Muchas veces nosotros pensamos en vez de actuar en lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Naamán dice, yo pensaba que él iba a salir y mover las manos así y orar por mí y pedirle a Dios, ven y sana a este hombre. Muchas veces queremos acciones, que pensamos, si me oran así, entonces así es que viene la bendición. Es como Dios lo diga que viene la bendición, no lo que uno haga y toda esta cuestión, no se complica la vida muchas veces. Uno de los siervos, Naamán está, pero bravísimo, se va de camino a su casa. El siervo le dice, jefe, si Dios te hubiese pedido hacer algo difícil, ¿lo haces? Claro que sí. El siervo le dice, lo que te pidió fue algo fácil, pues hazlo. Pues hazlo. Muchas veces nosotros somos de esa forma. Venimos a la iglesia y pensamos, es una oracioncita, no, eso no funciona. Dígame algo difícil, ¿verdad? Vengo de rodilla todos los domingos a las 7 de la mañana. Y Dios solo lo que quiere es que seas fiel, que vengas, que participes, que estés, que hables con Él. Y dice Naamán que eventualmente oyó la voz del siervo, se fue al río, se zambulló 3 veces en ese lodazal, ¿verdad? Porque el río era bien piquito y bien sucio. Y dice que la 7ª vez, cuando salió del agua, su piel era como la de un niño. El milagro de tu vida está cuando permitas que Dios interrumpa tu vida y obedezcas exactamente tal y como Dios te dijo que haga. Vas a recibir el milagro que has estado deseando. Si Dios habló, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amen.